Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ayer, en la primera charla de la mañana, os proponía algunas pautas que vienen a ser las principales para aplicarlas a la meditación de la liturgia, a la contemplación de la liturgia de cada día, en estos días del Triduo Santo, del Triduo Pascual, pero siempre, en todas las misas de todos los días del año. Vamos a intentar hacer eso, más o menos, aplicándolo a la pasión de Cristo, a los sufrimientos de Jesucristo. Decíamos que lo primero que hay que hacer es fijarnos cómo aparece Jesucristo y cómo aparece, quiere decir, primero, qué hace o qué dice, segundo, cómo lo está viviendo por dentro, con qué actitudes, y tercero, por qué, qué nos manifiesta de su personalidad, de su relación con el Padre, de su amor a nosotros. Pues esto es lo que aplicamos a la cruz, a los sufrimientos de Cristo. Nos preguntamos entonces, en primer lugar, qué, digamos, qué hace. ¿Qué hace Jesucristo? Pues, sufrir, ¿no? Padecer. La pasión es lo opuesto a la acción. Hacemos algo o padecemos algo. Hacemos cuando actuamos nosotros sobre algo, sobre alguien, padecemos cuando recibimos la acción de otro o de otra cosa sobre nosotros. Y cuando esa acción nos provoca, nos produce sufrimiento, pues lo llamamos más particularmente pasión. En el caso de Jesucristo, dijimos, ¿qué hace? Sufrir. Pero tenemos que preguntarnos, tenemos que contemplar cuáles son esos sufrimientos. Porque la tentación nuestra es pensar que Jesucristo sufre lo que sufrimos nosotros, que lo que nos hace sufrir a nosotros le hace sufrir a Él. Por ejemplo, a nosotros nos hace sufrir, nos puede hacer sufrir una contrariedad. Habíamos planeado una cosa para el fin de semana, si hacía buen tiempo, parecía que iba a hacer buen tiempo, teníamos pensado ir al campo, resulta que llueve. Eso nos contraría, nos fastidia, nos hace sufrir. ¿A Jesucristo le hace sufrir un cambio de planes? Bueno, pues en primer lugar, por lo que nos cuenta el Evangelio, ¿no? Os cuento una escena. Jesucristo ha enviado a los apóstoles de dos en dos a anunciar la buena noticia, a anunciar el Evangelio, a curar enfermos. Vuelven después de unos cuantos días. Y Jesucristo les dice, venid conmigo vosotros solos, nos vamos a retirar a un sitio tranquilo y apartado y me contáis sin prisas. Porque, dice el Evangelio, eran tantos los que acudían a él que no les dejaba tiempo ni para comer, no les dejaban tiempo ni para comer. Bueno, pues resulta que se suben a una barca, conocen un sitio que está por allí medio escondido y Jesucristo está deseando que los apóstoles le cuenten lo que han hecho. Pero la gente les ve que se montan en la barca, calculan, les van siguiendo a lo lejos y cuando los apóstoles y Jesucristo desembarcan en la orilla, hay un montón de gente ya que les está esperando de nuevo. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Que Jesucristo no dijo a los apóstoles, vaya por Dios, nos han vuelto a pillar, maldita sea, damos media vuelta, nos buscamos otro sitio y nos sale, vosotros remad deprisa y les hacemos así a la gente. Pues no parece que le contrarie mucho, que le fastidie. ¿Qué nos dice el Evangelio? Que viendo a la multitud que le esperaba, sintió lástima de ellos y se puso a enseñarles con calma. Sin prisas, sin fastidio, sin contrariedad, sin dolor. Se puso a enseñarles con calma. Pero es que además, propiamente a Jesucristo no se le cambian los planes. Él ya sabía lo que iba a suceder. Porque como nos ha recordado tres veces el Evangelio de ayer, y nos lo va a recordar de nuevo el Evangelio de hoy, Jesús ya sabía a quién lo iba a entregar, Jesús ya sabía lo que le iba a pasar. El Evangelio de hoy nos va a decir, y Jesús, sabiendo todo lo que se le venía encima, se adelantó a los que le buscaban y dijo, yo soy. ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno, yo soy. Bueno, a nosotros nos hace sufrir un insulto. Si a alguien se le ocurre decirnos que pareces un poquito, pero solo una parte de tonto, bueno, pues nos sienta a cuerno quemado. Nos enfadamos, nos molestamos, nos humilla, nos cogemos un rebote. A Jesucristo le están insultando continuamente, a lo largo de toda su vida. Dicen que está loco, que está endemoniado, que es un pecador, que es un blasfemo, que es un maldito, que es un malhechor. Esos insultos se intensifican sobre él en esto que llamamos la pasión, el Viernes Santo. Jesucristo se molesta, Jesucristo está diciendo, a mí no me llames eso, no se te ocurra que te parto la cara, tú no sabes quién soy yo. No parece que a Jesucristo la humillación le haga sufrir mucho. Entonces lo primero que tenemos que hacer es no pensar que Jesucristo sufre por lo mismo que sufrimos nosotros y de la misma manera que sufrimos nosotros. Porque nosotros somos, primero, somos criaturas y Él es Dios. Igual que no hace sufrir lo mismo a una hormiga que a un hombre, no hace sufrir lo mismo a un hombre que a Dios. Y segundo, nosotros somos pecadores. Y los pecadores sufrimos por muchas cosas por las que no deberíamos sufrir. Pues Jesucristo es Dios y además es el inocente, es el Hijo de Dios que es uno con el Padre sin, como nos va a decir también la palabra de Dios hoy, exactamente igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Por lo tanto, tenemos que mirar, tenemos que contemplar con fe, pidiendo que Dios nos ilumine el misterio del sufrimiento de su Hijo. ¿Qué sufre Cristo? ¿Qué sufrimientos, qué dolores experimenta? Vamos a ir de menos a más. En primer lugar, Jesucristo sufre multitud de sufrimientos, de dolores físicos, corporales, porque tiene un cuerpo como el nuestro, se ha hecho hombre, verdadero hombre, tan verdadero hombre como es verdadero Dios, una verdadera naturaleza humana con un cuerpo como el nuestro. Y Jesucristo sufre a lo largo de toda su vida un montón de padecimientos físicos que se intensifican, como comentaba a propósito de la humillación, se intensifican al final, en este padecimiento atroz, en esta tortura atroz que es la crucifixión y lo que la rodea. Luego aludimos un poquito a eso. Pero pensad, por ejemplo, Jesucristo nace, se encarna, se hace hombre y nace en una tierra pobre de hace pues más de 20 siglos. Nosotros ahora mismo, si hace frío, tenemos ventanas de doble cristal, tenemos puertas gruesas, tenemos casas de piedra, de ladrillo, tenemos calefacción, tenemos agua corriente, tenemos luz, atardece, anochece, pues tenemos luz. Podemos seguir viviendo, podemos seguir haciendo muchas cosas porque tenemos luz, casa, calefacción. Para ir de un sitio a otro, pues para movernos por Toledo cogemos un coche. Para ir de Toledo a Madrid cogemos un coche o cogemos un tren, bueno, lo cogemos, nos coge a nosotros, ¿no? Pero Jesucristo no. Jesucristo pasó frío, hambre, calor. Nosotros llega el verano. Pues o ponemos el aire acondicionado, o ponemos un ventilador, o cogemos un abanico, o movemos la cabeza, cogemos el abanico y movemos la cabeza, bueno, para que no se rompa el abanico. Bueno, tenemos un montón de maneras de pasar fresquito durante el verano, cuando hace calor. Jesucristo, ¿no? Jesucristo ha padecido eso, el calor del verano, el frío del invierno, el cansancio, la suciedad. Fijaos, por ejemplo, la comodidad que significa tener agua corriente, que estamos tan acostumbrados y la tiene una pequeña parte de la humanidad, por desgracia. Que nos hemos ensuciado, pues vamos a la ducha, vamos al lavabo, tenemos agua corriente a nuestra disposición. Allí, ¿no? A mí cuando cuentan los sacerdotes mayores que ellos en el seminario no tenían agua corriente, que tenían que por las noches coger una palangana de agua en el lavabo que estaba en otro lado, llevarla a la habitación, y en invierno, por las mañanas, cuando iban a lavarse, el agua estaba helada. Tenían que romper la capa de hielo del agua para poder lavarse. Eso a nosotros ahora mismo nos parecería un sufrimiento pues casi casi insoportable. Uy, una palangana de agua en invierno, agua fría, tener que romper el hielo, pues haríamos así, meteríamos dos dedos, digamos, ya, suficiente, ya no quiero más. Bueno, pues un montón de sufrimientos físicos que Jesucristo ha querido padecer, porque luego iremos al eso, cómo los ha padecido él, pero que él ha llevado una vida incomparablemente más molesta que la nuestra, con un montón de sufrimientos que nosotros no conocemos y que no conoceremos nunca, probablemente. Y Jesucristo ha querido padecerlos durante toda su vida. Pero estos sufrimientos físicos se intensifican en la cruz y en lo que la rodea. Los evangelios simplemente nos enuncian. Lo llevaron y lo crucificaron. Lo llevaron allí y lo crucificaron. Lo azotaron, le hicieron cargar con la cruz, subieron al monte y lo crucificaron. No nos da detalles porque en aquel tiempo no hacía falta dar detalles, ¿no? Es como si nosotros ahora escribimos una carta a alguien y le decimos pues he ido a la estación de tren, no damos ninguna explicación, pero suponed que pasan los siglos, desaparecen los trenes, desaparecen las estaciones de trenes, alguien se encuentra en nuestra carta, fue a la estación de tren, ¿qué sería eso? Hace falta que alguien le explique. Pues mira, una estación de tren era un sitio donde había vías que consistían en esto, en unos raíles pues largos que conducían de un sitio a otro, por encima de ellos iban unos vehículos. Bueno, tendríamos que dar muchísimas explicaciones, porque él no tendría ni idea de lo que es una estación de un tren. Lo mismo pasa con eso. Cuando los evangelistas escriben los evangelios y cuentan, lo llevaron y lo crucificaron, no tenían que dar explicaciones, ya todo el mundo sabía en qué consistía eso. Pero nosotros no. Nosotros no sabemos qué es azotar a alguien como lo azotaban los romanos. Nosotros no sabemos qué es crucificar a alguien. Bueno, estas torturas de la cruz es necesario que las imaginemos. No que las imaginemos, decía muchas veces don José Rivera, pensemos lo que no fue, echando la imaginación, sino para que nos hagamos real lo que fue. Necesitamos imaginar. Además, la mayoría de las representaciones son también muy, muy superficiales. Un crucifijo, cualquier crucifijo, no representa ni de lejos lo que sucedió en realidad. Un crucifijo suele ser cualquier pintura, cualquier escultura, algunas un poquito más realistas, pero suele ser un señor dormido allí tranquilamente, clavado en una cruz, y no fue así ni mucho menos. Dicen que la película de la Pasión de Mel Gibson, siendo muy cruda, representa todavía, es ni mucho menos aún la totalidad de lo que Jesucristo padeció. La flagelación era tan cruel por parte de los romanos que algunos reos morían en la flagelación. Y no era, no sé si alguno habéis visto la película de Cecirelli, Jesús de Nazaret, o Jesucristo Superstar. Eso, los que sois mayores lo habréis visto, yo de oídas. Pues nada, eso ni es flagelación ni es nada. Eso es pues que cogen una cuerdecita y le dan en la espalda como, pues, como niño, no hagas esto. La crucifixión era otra cosa, o sea, la flagelación era otra cosa bien distinta. La película de la Pasión se aproxima un poco más. Los látigos que usaban los romanos eran mangos, empuñaduras, con varias tiras de cuero que terminaban o bien en bolas de plomo, a veces en bolas dobles o simples, bolas de plomo, trozos de hueso o garfios o cuchillas. Cuchillas, garfios, bolas de plomo. Bueno, con eso era con lo que azotaban. Con lo cual no solamente golpeaba, sino que deshacía. No eran solamente los golpes y los moratones de los golpes, sino una carne hecha jirones. Eso es lo que hacía la flagelación de los romanos. Y parece que se ensañaron particularmente con Jesucristo en esa flagelación. Después venía la crucifixión, bueno, además la coronación de espinas, etcétera, etcétera. Pero estamos todavía con los sufrimientos físicos. La crucifixión consistía en, bueno, después de haberle hecho, como nos cuenta el Evangelio, que hicieron con Jesucristo, cargar con la cruz durante pues, un camino largo hasta subir al Gólgota, después de las torturas previas, la crucifixión consistía en una muerte lenta, una tortura intensa y además prolongada. Dicen algunas crónicas que había crucificados que tardaban varios días en morir. Y tardaban varios días, eso, en una agonía lenta que tenía que ver fundamentalmente con dos sufrimientos. Las causas de la muerte y del sufrimiento eran, primera, la pérdida de sangre, lenta, goteando, y la asfixia. Y dicen que Jesucristo muere por bueno, yo no sabría decir la palabra técnica, pero como una especie de colapso cardiopulmonar. Se le estalla el corazón, diríamos. Algunos reos, incluso algunos crucificados, morían porque les dejaban en la cruz. También ayudaban a que murieran las alimañas, las aves de rapiña. Algunos no les levantaban demasiado la cruz, entonces pues venían los perros y les empezaban a comer los pies. Jesucristo estuvo varias horas en la cruz y nos cuenta el Evangelio que se extrañaron de que muriera tan pronto. ¿Por qué muere tan pronto? Por los suplicios anteriores, y muere, bueno, la cruz consistía, el suplicio fundamental de la cruz consistía en que, clavado por las muñecas y los pies, podemos hacer la prueba con alguno, pero durante un momentito nada más, solo algún ratito. Si a alguien le colgamos con los brazos extendidos y dejamos que el peso de su cuerpo caiga hacia abajo, llega un momento en el que no puede respirar. ¿Qué tiene que hacer si quiere respirar? Tiene que apoyarse sobre los pies, tiene que levantar el cuerpo sobre sobre los pies, que están clavados, no están apoyados tranquilamente. Y en ese juego macabro de derrumbarse, asfixiarse, levantarse sobre un dolor inmenso, se va produciendo esa tortura que acaba en la muerte. Ese es el suplicio físico de la cruz. Pero los sufrimientos de Jesucristo no son solo ni principalmente físicos. Hay, segundo, bueno, pues hay unos sufrimientos, vamos a decir, morales. Morales quiere decir, pues que tienen que ver con la relación con los demás, pero en principio, vamos a quedarnos aquí ahora, con la relación externa, visible, directa con los demás. Jesucristo sufre, pues viendo sufrir a la Virgen María. Para él no es agradable hacer sufrir a su madre. Jesucristo sufre viendo sufrir a los apóstoles, viéndoles pues escandalizarse de él, desanimarse, dispersarse. Jesucristo sufre pues por amor a Judas. Jesucristo sabe desde el principio quién le va a traicionar. Bueno, pues para Jesucristo eso es un sufrimiento real, pero en este nivel, en los, vamos a ver, sufrimientos morales, la razón por la que Jesucristo sufre, vamos combinando un poquito, no es el, vamos a decir, el daño que le hacen a él. Por ejemplo, es que Judas me va a traicionar, pobre de mí, pobrecito de mí, que Judas me va a traicionar. Es que los apóstoles me van a dejar solo. Aquí podemos añadir incluso, ¿veis?, la humillación. Jesucristo es humillado, es rechazado. Pero Jesucristo no sufre por él, ¿veis?, por el daño que le hacen a él. Es que me están humillando, es que me están insultando, esto yo no me lo merezco, esto no se hace, esto pobre de mí. Esa no es la razón por la que estas cosas le hacen sufrir a Jesucristo. Y ahí, en el modo que él tiene de vivir esto, nos revela también quién es él. Pero luego iremos a eso. Pero Jesucristo tiene otros sufrimientos que son los más profundos y son los más intensos. Los vamos a llamar sufrimientos espirituales. Los sufrimientos físicos tienen que ver con que él, puesto que es hombre, como nosotros, tiene un cuerpo como el nuestro y sufre. Sufre si le azotan, sufre si le crucifican. Los sufrimientos morales tienen que ver con que él está en relación con unas personas a quienes quiere, que le dejan solo, a quienes, pues a quienes él, por quienes él sufre, viéndole sufrir a ellos, tiene que ver con, pues con los insultos, la humillación. Pero repito, Jesucristo no sufre por el daño que le hacen a él, como no sufre propiamente, ahora no sufre el miedo a la muerte. Vamos a... ¿En qué consisten estos sufrimientos espirituales? Pues son los que nos indican las expresiones del Evangelio que habéis estado también considerando esta noche en la hora santa. El Evangelio nos dice que Jesucristo sufrió angustia, miedo, tedio. Estos son como los tres sufrimientos que podrían abarcarlo todo. ¿Qué sufre Jesucristo? Miedo, angustia y tedio. Primero, el miedo. Yo creo que a veces pensamos que Jesucristo sufre el miedo a morir, que me van a matar y yo no quiero morir. E interpretamos así, a veces, yo creo, también la oración de Jesucristo en el huerto. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, por favor que no me maten, que yo no quiero morir, soy muy joven todavía, total 33 años, nada más, estoy en la flor de la vida, anda que no me queda futuro por delante, querría ir a la universidad, querría... y no voy a poder porque me van a matar. Por favor, Padre, que no me pase esto. Pensar así es ridículo, sería ridículo. A Jesucristo no le asusta la muerte. ¿Por qué? Pues hombre, ¿cómo le va a asustar la muerte a Dios? ¿Cómo le va a asustar la muerte al que es uno con el Padre? ¿Cómo le va a asustar la muerte al que es la vida? Nadie me quita la vida. Yo la doy voluntariamente. A Jesucristo no le asusta la muerte. a nosotros nos asusta la muerte, bueno, pues en la medida en que no tengamos fe, en que nuestra fe todavía sea débil, la muerte nos asusta. En la medida en que no nos fiemos de Jesucristo, la muerte nos asusta, pero a Jesucristo no le asusta la muerte. A Jesucristo tampoco le asusta el sufrimiento. ¡Ay, la que se me viene encima! Verás, que yo no quiero sufrir, por Dios, que sufran otros, que a Jesucristo tampoco le asusta el sufrimiento, pero si ha venido para eso, si lo dice Él, pero si he venido para dar la vida, si he venido para entregar la vida en rescate por todos, ¿de dónde le viene el miedo? Y es un miedo intensísimo. Los evangelios hablan de un pavor, empezó a sentir pavor y angustia. El pavor es un miedo que se apodera de uno, es un miedo intenso, vehemente. ¿De dónde le viene a Jesucristo ese miedo? Bueno, pues tenemos que decir algo que hay que aplicar a todo, también a los sufrimientos físicos. Es voluntario. Jesucristo sufre miedo porque quiere. Si sintió miedo a la muerte fue porque quiso, por compartir nuestro miedo, pero no porque a Él le correspondiera sentir miedo de la muerte. Si Él sabe que va a resucitar, si Él sabe que es inmortal, Él sabe que es Dios. El miedo es voluntario. Pero ¿de dónde viene ese miedo? ¿Cuál es la fuente de ese miedo? Pues, vamos a ver, es un miedo que tiene que ver todo, el miedo, la angustia, en este sufrimiento que llamamos espiritual, es un miedo que tiene que ver con dos cosas. O sea, son unos sentimientos que tienen que ver con la caridad, es decir, con el amor hasta el extremo, ese que nos volvía a decir el Evangelio de ayer, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y es un miedo que son unos sentimientos que tienen que ver con el pecado. Entonces, ¿de dónde le viene el miedo a Jesucristo? ¿Qué significa ese miedo? Si no es el miedo a la muerte, si no es el miedo al dolor, me van a hacer pupa. Pues primero, tiene que ver con la caridad. Lo mismo que la angustia y el tedio. Ahora vamos. Es un miedo que tiene que ver con... Vamos a ver, yo lo formularía de esta manera. Jesucristo ha querido sentir miedo de perdernos. Jesucristo ha querido sentir el miedo de perdernos para siempre. Porque eso sí que es temible para Él. A Él no le asusta su muerte temporal, pero sí que le asusta nuestra muerte eterna. Eso sí que le asusta. ¿Y si no los volviera a ver en la vida? ¿Y si estos por quienes muero se perdieran para siempre? ¿Y si no estuviéramos juntos eternamente? ¿Y si los perdiera? ¿Y si se separaran de mí? Pues claro que Jesucristo ha querido sentir ese miedo. Repito, Él no siente miedo por Él. No siente miedo por el daño que le van a hacer a Él. Siente miedo por nosotros. Y, en segundo lugar, asume, comparte el miedo que sentimos los pecadores. El miedo que nosotros tenemos a la muerte, el miedo que nosotros tenemos al sufrimiento, el miedo que nosotros tenemos a la humillación, al fracaso, Él lo ha querido compartir. Es un sufrimiento que no le, es un miedo que no le corresponde a Él. Él no puede tener miedo. Es un miedo que tiene que ver con su caridad y con su comunión con los pecadores. ¿De dónde le viene el miedo? ¿De la caridad? ¿El miedo a perdernos? Y de la comunión con los pecadores. De asumir, compartir los miedos y lo mismo la angustia y el tedio de los pecadores. La angustia. La angustia es un sentimiento intenso de amenaza. Nos angustiamos cuando nos sentimos amenazados por algo. Y si no estamos tranquilos, no tenemos angustia mayor. Pues lo mismo, Jesucristo no se angustia por su sufrimiento, por su muerte, por su pasión. La angustia de Jesucristo tiene que ver lo mismo con la caridad y con el pecado. ¿Qué amenaza siente Jesucristo? Pues la amenaza, la posibilidad como decía antes, de perdernos para siempre. Y él quiere compartir, él quiere identificarse con la angustia de los pecadores, precisamente la que no sentimos nosotros. San Juan María Vianney, el cura de Ars, estaba un día confesando y alguien confesó, vino a confesar, bueno, pues unos pecados graves. Y San Juan María Vianney se echó a llorar. El cura de Ars se echó a llorar. Y esta persona le pregunta, ¿por qué llora? Y responde, porque no lloras tú. Lloro yo porque no lloras tú. Bueno, pues la angustia de Jesucristo es esto. Él se angustia con la angustia que nos correspondería a nosotros. Y como nosotros no nos angustiamos lo más mínimo, a veces, por desgracia, bueno, pues Jesucristo, claro que se angustia. Lloro yo porque no lloras tú. Me angustio yo porque no me angustias tú. Porque no te angustias. Y esa angustia tiene que ver con esa comunión con los pecadores. Porque la angustia realmente es el temor a separarse de Dios. Esa es la única angustia real. El temor a separarnos eternamente de Dios. Esa es la que Jesucristo ha querido sentir por nosotros. Y el tedio es en parte aburrimiento y en parte pues sensación de inutilidad, de que lo que uno hace no sirve para nada, estoy aquí haciendo esto pero no sé, esto es inútil. El tedio tiene que ver con el aburrimiento y la inutilidad, pues también Jesucristo ha querido experimentar eso. Si alguno sabéis, porque conocéis a alguien o porque nos ha tocado alguna vez, lo que es una depresión psicológica, pues Jesucristo ha querido padecer en esa línea, ha querido experimentar un tedio en la línea de lo que es una depresión. Uno no tiene ganas de nada, está triste, no le ve sentido a nada, no tiene ganas de nada, le parece que todo es inútil. Bueno, pues Jesucristo ha querido pasar por ahí y ha querido pasar con una intensidad de la que nosotros no somos capaces ni de experimentar ni de imaginar. Me detengo un poquito en ese sentimiento de inutilidad, que es voluntario. Jesucristo ha querido sentirlo, pero podríamos preguntarnos, pero bueno, pero él no sabe que va a resucitar, y él no sabe que su sacrificio va a redimir al mundo y va a dar frutos. Pues sí que lo sabe, claro que lo sabe, pero voluntariamente quiere ocultárselo a sí mismo. Él va a entregar la vida y esa entrega de la vida va a ser fructuosa. Bueno, pues él decide voluntariamente apartar de su propia conciencia, apartar de su propia mirada la utilidad, el fruto, el provecho. Yo le escuché alguna vez a don José Rivera este ejemplo y luego lo entendí. Vamos, lo entendí mejor cuando me tocó a mí pasar por la misma experiencia. Él decía, cuando murió mi madre, decía él, como decía, pues luego yo lo entendí mejor cuando murió la mía, pues le decía, la muerte de mi madre tiene dos aspectos, tenía dos aspectos. Uno, que es mi madre, que a quien estoy muy unido, que me ha criado y que la veo que se apaga, que sufre y que se muere y que ya no la veo más. Pero hay otro aspecto, que se va al cielo, que ha triunfado ya eternamente, para siempre, que va a ser glorificada, que está más unida a mí que nunca. Si decía don José, si yo me fijo solo en el primero, si digo, hay que ver, es que mi madre, pobrecita, me angustio. Si me acuerdo del segundo, lo vivo con paz y hasta con gozo. Bueno, ¿qué ha hecho Jesucristo? Pues quedarse solo con una parte. Pensar, fijar su atención, su conciencia, solo en una parte. Voy a morir, voy a dar la vida. Nadie me va a hacer caso, los discípulos me van a abandonar, el mundo se va a reír de mí. Ha querido quedarse solamente con esa parte. Un sentimiento de inutilidad profundo, intenso, voluntario. Yo creo que habrá tal vez pocas cosas tan dolorosas para una persona humana como pensar que está haciendo algo importante que no va a servir para nada. Bueno, que hagamos una tontería. Digamos, va, esto no va a servir para nada, pues tampoco nos va a hacer sufrir cosa mayor. pero pensar, voy a dar la vida, voy a sufrir y a morir, y no va a servir para nada, pues eso sí que tiene que producir una sensación de tedio, de angustia, de sinsentido, de inutilidad tremenda. Pues eso es lo que ha querido padecer el Hijo de Dios. Y lo ha querido padecer voluntariamente, no tenía por qué padecerlo. Podía haberse ahorrado a sí mismo esos sufrimientos. Eso le van a decir al pie de la cruz, a otro salvó, sálvate a ti mismo y creeremos en ti. Pues ahí está, que pudiendo salvarse a sí mismo, como salvó a otros, no ha querido salvarse a sí mismo. No ha querido ahorrarse a sí mismo ninguno de estos sufrimientos físicos, morales y espirituales. ¿Qué sufre? Pues esto y más. Porque aquí las palabras se quedan siempre cortísimas. Dicen, por ahí deben ir los tiros, por ahí va el misterio, pero ni lo podemos definir, ni lo podemos explicar, ni lo podemos comprender. Pero sí le pedimos al Espíritu Santo que nos conceda entenderlo, que nos lo ilumine, que nos conceda entenderlo. Porque para acercarnos al sufrimiento de Cristo no son suficientes las palabras, las explicaciones, la experiencia personal, sino únicamente la luz y la acción del Espíritu Santo. ¿Qué sufre Jesucristo? Pues esto. Y necesitamos contemplar. Segundo, ¿cómo lo sufre? ¿Con qué actitudes lo sufre? Pues ya he apuntado en primer lugar, lo sufre voluntariamente, libremente. Lo sufre porque quiere. Y porque quiere, no pues en un momento de entusiasmo, pues cuentan, bueno, lo contaba él también, el cura de Ars, San Juan María Vianney, cuando él llega a la parroquia, le envían a una pequeña parroquia de Francia, Ars, él cuando llega a esta parroquia, lo primero que hace es entrar en la iglesia, que estaba bastante abandonadilla, se pone de rodillas delante del sagrario, delante de Jesucristo, y le dice, Señor, haz conmigo lo que quieras, pero que mi pueblo se convierta. Haz conmigo lo que quieras, mándame la cruz que quieras, pero que mi pueblo se convierta. Y un tiempo después dice San Juan María Vianney, si llego a saber los sufrimientos que me venían, me había ido. Bueno, pues San Juan María, son voluntarios los sufrimientos, sí, son voluntarios, pero él no sabía del todo lo que le iba a venir encima, en un momento de verdad, de caridad, pues si no, Dios no le hubiera hecho caso, ¿no? En un momento de caridad real, San Juan María viene y dice, yo estoy dispuesto a sufrir por mi pueblo, lo que sea, pero no es totalmente voluntario, porque él no sabe exactamente lo que va a sufrir, Jesucristo sí. Los sufrimientos de Jesucristo son plenamente libres, porque son plenamente conscientes, y por eso pueden ser plenamente voluntarios. El Evangelio de hoy, os repito, nos lo va a recordar, sabiendo Jesús todo lo que se le venía, sabiendo todo, y esto lo ha sabido desde siempre. Cuando Jesucristo leía el profeta Isaías, que vamos a leer nosotros, hemos leído ya en la oración de laudes y vamos a leer esta tarde en los oficios, pues cuando Jesucristo leía los textos del profeta Isaías decía, por dentro, esto va por mí, esto que está dicho aquí, que le han hecho a este, eso es lo que me van a hacer a mí, y él lo sabe de antemano, y él no ha salido corriendo. Pues, ¿cómo sufre Jesucristo? Libremente, voluntariamente, conscientemente, una conciencia total, que abarca todos sus sufrimientos, y por lo tanto una voluntariedad plena. Segundo, ¿cómo sufre Jesucristo? Pues sufre gustosamente, gozosamente. Jesucristo no sufre a regañadientes. Jesucristo no dice, en buena hora, dije yo que venía. ¿No? Jesucristo sufre gozosamente, gustosamente. A una mística, Santa Catalina de Siena, Jesús le dice, mi gozo, mi gusto es sufrir y morir por vosotros. Esa es mi alegría, sufrir y morir por vosotros. Y en tercer lugar, y luego continuamos esta tarde, Jesucristo sufre amorosamente. Vamos a quedarnos aquí y ya seguimos esta tarde. Sufre libremente, sufre gozosamente, gustosamente y sufre amorosamente.